Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad. Este lunes 13 de noviembre, dos semanas después de su huida a Bruselas, el fugado Puigdemont, destituido presidente de la Generalitat el pasado 27 de octubre, vuelve a dar otro giro sobre sí mismo en un cambiante discurso de los últimos tiempos, un cambio más. Ha dicho ahora el destituido presidente de la Generalitat de Cataluña que está abierto a otra relación con España que sea alternativa a la independencia, que no solamente tiene que ser la separación, la república. Son sus palabras en una entrevista en el concedida al diario belga Le Soir, además entrevista concedida en un bosque. Pero esto del bosque es literal, para encontrar intimidad en la entrevista. El próximo viernes tiene que comparecer ante el tribunal belga de primera instancia, que deberá decidir si le entrega a España ya o se abre un proceso de 60 días. Hoy, precisamente, la juez de la audiencia, Carmen Lamela, que es quien ha ordenado su detención y entrega a nuestro país por no presentarse ante ella, ha negado que exista una persecución política contra el destituido gobierno autonómico de Cataluña, rechaza los recursos que se presentaron contra las órdenes de detención de los consejeros destituidos Meritxell Serret y Antoni Comín, huidos junto a Puigdemont en Bruselas, e insiste en que tanto los exconsejeros en prisión como los fugados promovieron y usaron la fuerza intimidatoria y violenta, dice su señoría, de los sectores independentistas de la población catalana para la insurrección. Esto en un día en el que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, justifica por qué ha roto el pacto de gobierno municipal con el Partido Socialista de Cataluña y huye al monte independentista. Ella dice en público que no acepta que los socialistas hayan apoyado la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Lo cierto es que llevaba tiempo queriendo romper ese pacto y es un paso más en su deriva hacia el nacionalpopulismo, el populismo independentista. Juntos por Cataluña es el nombre escogido para una candidatura promovida por el lo que queda de Convergencia, el PDeCAT, y encabezada por el huido Puigdemont para las elecciones del 21 de diciembre. Lo que queda de Convergencia se vuelve a diluir en otra candidatura. No se atreven a presentarse con su propia marca. El destituido presidente de la Generalitat, que sigue en libertad vigilada en Bruselas, asegura ahora que siempre ha estado abierto a aceptar otra relación con España y que aún es posible una solución alternativa a la independencia. El gobierno recuerda que la única alternativa son las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Se lo ha recordado el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.
La alternativa a la independencia pasa hoy por las elecciones del 21 de diciembre. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el señor Puigdemont es presentarse de candidato a esas elecciones y ver qué apoyo tiene.
Eran las palabras de Dastis en Bruselas, donde asiste al Consejo Europeo de Ministros de Asuntos Exteriores, una reunión en la que se ha hablado de la injerencia del espionaje ruso, de los hackers rusos en la crisis de Cataluña. Bruselas, José Luis Concejero.
Los rusos también están detrás de las noticias falsas que han recorrido las redes sociales durante el referéndum de independencia de Cataluña y los días posteriores. Hoy, dos ministros del gobierno de España lo han querido poner de manifiesto ante la Unión Europea. El de Exteriores, Alfonso Dastis, y la de Defensa, María Dolores de Cospedal, han garantizado que el tráfico informativo de esos días venía de redes situadas en Rusia. Además, recuerdan que gran parte de las cuentas eran falsas, algo que pone de manifiesto la intencionalidad de los hechos. Estamos ante un tema que preocupa mucho a Europa, que ya trabaja para buscar soluciones. La injerencia rusa no solo está en Cataluña, aseguran, también lo hicieron con el Brexit y con recientes procesos electorales como el de Holanda. Una situación que solo busca desestabilizar a la Unión Europea.
Y en el Senado hoy se ha hablado de las cuentas de Podemos. Ha sido en el marco de la comisión impulsada por el PP que investiga la financiación de todos los partidos políticos. Un ex colaborador de Iglesias, que estuvo muy cerca del líder de Podemos, al que le facilitaba hacer el programa La Tuerca en su canal de televisión, ha dicho que Podemos tiene los bolsillos dopados de Venezuela. También en esa comisión, Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, lo ha negado todo, ha tenido un tenso debate con el senador del PP, Luis Aznar, como nos cuenta Alberto Escalante.
Juan Carlos Monedero se ha remitido a las sentencias judiciales a favor de Podemos para defender la legalidad de las cuentas del Partido Morado.
La justicia ha archivado 14 querellas, 14 contra Podemos y sus dirigentes. O esto concreto que usted me está preguntando, la justicia archiva por cuarta vez una denuncia contra Podemos por financiación irregular.
Todo en una bronca comparecencia que ha sucedido a la del empresario Enrique Riobó, el dueño del canal en el que empezaron a emitir La Tuerca, les ha acusado de financiar la campaña para las europeas con dinero procedente de Irán y Venezuela.
Venían con los bolsillos dopados de dinero de Venezuela y dinero de los iraníes.
Según Monedero, esa campaña se pagó con microdonaciones y también es mentira que Venezuela pagara 7 millones para crear Podemos, como dijo un exministro de Chávez.
Analizaremos las claves de la actualidad de este lunes, por supuesto en el tiempo de la tertulia de La Linterna, esta noche con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayón. Antes, a las 9, en la reunión del equipo económico, la bolsa no levanta cabeza. Los datos los ponemos encima de la mesa en la reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con Carlos Sánchez, Miguel Ángel Belloso y Joaquín Vimanos.
El IBEX no sabe subir en noviembre, ha firmado su novena jornada consecutiva en rojo, es la peor racha en 2 años, está en peligro el nivel de los 10.000 puntos. Hablaremos además de los planes de pensiones porque el gobierno permitirá recuperar el ahorro con 10 años de antigüedad desde 2025. Rebaja además las comisiones para hacer este vehículo más atractivo. El sector tiene dudas de que estas medidas sean efectivas. Son declaraciones a COPE de Ángel Martínez Aldama. Es el presidente de la patronal Inverco.
Es verdad que en el año 14 hubo una reducción de las comisiones que no se ha trasladado a una mayor aportación en términos de volumen comparado con años anteriores en planes de pensiones, y vamos a ver si estas medidas pues contribuyen a ello en los próximos años.
Es noticia además que el gobierno ve necesarias todavía las centrales de carbón y la OPA que ha lanzado Colonial sobre el 100% de Axiare para crear un gigante inmobiliario.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo La Linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La Linterna.
Los Mossos de Escuadra investigan las causas de la muerte de un hombre y una mujer en Badía del Vallés, Barcelona, después de localizar los cuerpos en el interior de una vivienda con signos de violencia. Han sido los vecinos quienes han dado la voz de alarma. Hoy ha empezado el juicio contra la manada, los 5 acusados de violar a una joven durante los Sanfermines de 2016, juicio a puerta cerrada. La Fiscalía pide 22 años de cárcel para cada uno de los detenidos. En Ponferrada, la policía local ha arrestado a 4 menores de entre 15 y 16 años por propinar una paliza a un agente. Los hechos ocurrieron el sábado pasado, cuando el policía se encontraba fuera de servicio. Y además, la Gran Vía madrileña va a volver a ser peatonal a partir del 1 de diciembre. Para este año, el Ayuntamiento ha previsto mantener 2 carriles abiertos por cada sentido y prohibir la circulación de camiones en las horas centrales del día hasta el próximo 7 de enero.
Última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
Son más de 400 las personas que han perdido la vida en el terremoto que ha sacudido Irán e Irak. Más de 7.000 los heridos. Un gran número de edificios se ha derrumbado. La provincia iraní de Kermanshah ha sido la más castigada, según contaba a COPE Ali Reza, de la Media Luna Roja de Irán. Entre un 50 y un 70% de los edificios de esa provincia han sufrido graves daños, nos decía. Los equipos de rescate están buscando supervivientes. En Bruselas, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han aprobado la imposición de un embargo de armas a Venezuela y elaborar una lista de personas responsables de la represión en ese país a las que se podría imponer sanciones. Y el primer ministro del Líbano, Saad Hariri, sigue en Arabia Saudí sin volver a su país, aunque dice que lo hará dentro de unos días. Hariri dimitió desde Arabia Saudí hace 9 días. Sus socios de gobierno aseguran que está allí retenido, pero él lo niega.
Y en el deporte, a partir de las 8:30, ¿qué vamos a contar en este día, Carlos Sáenz?
Juan Pablo, última sesión de trabajo de la selección en Rusia con la baja de Silva con un problema en el cuello. Veremos si mañana puede estar en el partido en el que se esperan rotaciones y el que no va a estar Isco, que se quedó en España tras recibir un golpe. Además, hoy repesca para Italia a remontar el 1-0 ante Suecia. Vuelta al trabajo del Madrid, Atleti y Barça, este todavía sin Messi. Tras la semana de selecciones, Marc Márquez todavía sigue en Valencia tras ganar el Mundial de MotoGP. El recibimiento en Cervera, en su pueblo, será a finales de esta semana. Y a las 9 de la noche debuta Rafa Nadal en la Copa de Maestros en Londres. Lo hace ante Goffin tras recibir ayer el premio que le reconoce como el número 1 del tenis mundial.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados a estas horas y cielo más bien despejado. Mañana pocos cambios, sol y alguna nubosidad, temperaturas máximas de 16 grados. El precio del agua no subirá el año que viene, lo ha dicho el presidente del canal de Isabel II, que también ha dicho que la situación de los embalses no es preocupante a pesar de la escasez de lluvias. También ha informado de que el gobierno regional irá vendiendo poco a poco todas las empresas que el canal compró en Latinoamérica en gobiernos anteriores y que dieron lugar al caso Lezo. Y sepan también que la madrileña Plaza de la Villa de París cuenta desde hoy con una placa en recuerdo de las víctimas de los atentados de París. La alcaldesa junto al embajador de Francia ha descubierto la placa hoy cuando se cumplen 2 años de los atentados que dejaron 130 muertos y centenares de heridos. Y el humorista Miguel Gila también será recordado con una placa en el número 84 de la calle de Zurbano, donde se crió después de que haya salido adelante una proposición presentada por Ahora Madrid. La información continúa en La Linterna.
En la Dirección General de Tráfico está Irene Falcón. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Tráfico lento a esta hora en Madrid, en varios puntos de la M40, entre Hortaleza y Vicálvaro, sentido A3, de Mercamadrid a Villaverde, sentido A42, y en el barrio de la Fortuna, sentido A5, entre otros tramos. De entrada a la capital, en el nudo Manoteras, helados en el acceso a la M30 y Torrejón de Ardoz, y en la A4 en el enlace con la M40 y en Getafe. De salida, en la A1 en Alcobendas, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la A42 en Parla. También en la A5 en Alcorcón y en esta misma vía, en Móstoles, en ambos sentidos. En la A6 en Puerta de Hierro y entre el Plantío y Majadahonda en ambas direcciones. En Cataluña el tráfico es complicado en la A2 en Òdena y Sant Feliu, sentido Lleida, en las rondas B10 y B20 en Barcelona hacia Nudo Trinidad y Nudo Llobregat, en la B23 en El Papiola hacia la AP7 y en la B30 en Barberá y Cerdanyola del Vallès hacia Tarragona y Girona. En Valencia en la V30 en Chirivella sentido Puerto y Quart de Poblet hacia la A7, también en la N220 a su paso por Manises. En Sevilla hay varios tramos de la ronda S30 que presentan a esta hora intensidad circulatoria.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Las nubes volverán a concentrarse esta noche en el norte, principalmente en Asturias, La Rioja, País Vasco y Navarra. Las temperaturas seguirán cayendo, sobre todo en el interior peninsular, donde los termómetros llegarán a marcar los 2 grados bajo cero.
Hay luz en La Linterna, como cada día en la cadena COPE, y por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sería un día en el que Cataluña ya sería independiente.
Hoy es un gran día. ¡Visca Cataluña!
Señor Rajoy, ¿y si en las elecciones catalanas del 21 de diciembre vuelven a ganar los independentistas?
Este martes a las 9, Carlos Herrera entrevista al presidente del gobierno.
Los independentistas también tienen que cumplir la ley, como la que tenemos que cumplir los que no lo son.
Síguelo también en vídeo en cope.es, en Facebook Live y en Twitter. Está pasando. Estás en COPE.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Siempre que se puede, hoy por supuesto se puede, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la alcaldesa de Barcelona y su paso al independentismo, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, es Ada Colau, regidora en Ciudad de Barcelona y se ha opuesto a señora casi con condal corona. Su vida en el populismo, votar para ella es lo mismo, viene con el socialismo, bien con el independentismo. ¿Eh? Es su sillón su tesoro. Lo demás es instrumental, porque quedarse sin coro para ella es fatal. Buscan los cumuenes ser bisagras para poder gobernar, aun con votaciones muy magras. Ya lo consiguieron en la alcaldía, ¿por qué no intentar el gobierno? No solo es su culpa, no señor, que fueron que algunos la apoyaron, cometieron un grave error que después no subsanaron. Ya lo dice el refrán PIN. Cuidado con la Colau, que ya tiene la alcaldía y quiere con osadía de la Generalitat el Palau.
Adiós, Pin Arboledas. Adiós, 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 adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en nuestras redes sociales?
Pues hoy se habla de la entrevista a Mariano Rajoy en un diario económico alemán. Cree que la situación en Cataluña se solucionará con las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y así llegará la calma. Por cierto, el presidente del gobierno estará mañana a las 9 de la mañana en el programa de Herrera en COPE, aquí en la cadena COPE.
¿Qué estamos preguntando a los oyentes en las redes sociales del programa?
Pues queremos saber qué le preguntarían mañana a Mariano Rajoy. Julia quiere saber de qué sirve convocar elecciones en Cataluña si luego se presentan los mismos partidos que han generado la crisis. Alfredo le preguntaría sobre la educación y la policía autonómica. Pilar, ¿por qué no pone coto a los medios de comunicación catalanes? Y Teófilo, si va a convocar elecciones generales el 22 de diciembre. Por otro lado, María quiere saber si el gobierno se va a comprometer con la seguridad de las mujeres y endurecerá las leyes contra la violencia de género.
Andrea, recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué han contado esta mañana los oyentes en los fósforos de Herrera en COPE?
Pues hoy los fósforos solo tenían palabras para Chiquito de la Calzada. Algunos han contado anécdotas que han vivido junto a él y otros simplemente pues han querido recordar al humorista que falleció este fin de semana.
Lo primero que hacía nada más que moverse ya, eso te transmitía una alegría que te daba igual el chiste cómo terminara, que pues tú sí. Te estabas riendo desde que empezaba a hablar ese hombre.
Y llevaba la humildad por bandera. Nunca tenía un no para la persona que conocía.
Lo que este hombre hace y lo que provoca en la gente no era normal, ¿no?
Era muy amigo de mi suegra y además era exactamente como se ve en la tele.
Yo lo conocí como cantado. No sabéis cómo es Chiquito, nunca me vino. De repente empiezo a escuchar risas por detrás. Chiquito se había vestido de hawaiana.
Alguien me llamó, volví la cabeza y un porrazo, pero me caí. Y pasó el Chiquito y dice, me parece un Riquito que te ha hecho pupa.
Una persona, la verdad, entrañable.
Ya saben que puede escuchar este o cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en COPE.es. Hoy se ha presentado el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, Andrea.
Este año se repartirán 70 millones más que el año pasado. Además, desde hoy también se puede ver el anuncio de la lotería que ha dirigido Amenábar. Tiene los detalles Carmen Lavallén.
Es un cuento de Navidad alienígena, así lo define el propio cineasta Alejandro Amenábar, quien se muestra ilusionado ante la dirección de esta campaña especialmente diseñada para el sorteo extraordinario de Navidad, que incluye un cortometraje de 20 minutos, toda una historia de amor entre una extraterrestre y un humano que transcurre en las calles de Madrid y en torno a las mejores tradiciones navideñas españolas. Lo encuentran en cope.es y suena así.
Entre los cientos de millones de galaxias...
Yo soy Daniel.
Yo soy Daniel.
Y los miles de millones de seres humanos que habitan en la Tierra.
Pero Dani, tío, ¿cómo te atraes a casa? A ver, ¿dónde es?
¿Qué probabilidad hay de cruzarte con el amor de tu vida?
La verdad es que no sé quién eres, pero yo te quiero, Daniel.
¿Y si la verdadera suerte fuera encontrarlo?
¿Qué funciones clave para loterías y apuestas del Estado que logran en Navidad el 30% de su facturación anual? De momento, las ventas crecen en toda España, también en Cataluña. Inmaculada García Martínez es su presidenta.
Las ventas a fecha de hoy pues también van en positivo, mejor que el año pasado, con lo cual estamos bastante satisfechos, pero sí que es importante a partir de este momento.
Solo este verano, en el que arranca la venta de décimos del Gordo de Navidad, se ha vendido un 8% más que en 2016. Ganar el primer premio supone embolsarnos 400.000 euros por décimo.
Hablamos también en este día de maltrato infantil. Casi 4.000 menores han sido víctimas de malos tratos en los últimos 4 años.
Uno de cada 100 niños en España sufre algún tipo de maltrato en el ámbito familiar, pero solo salen a la luz entre un 10 y un 15% de los casos, informa Susana Moneo.
En España, uno de cada 100 niños han sufrido malos tratos. Son los casos comprobados, pero según la Asociación de Pediatras hay muchos más. Aseguran que es una realidad sumergida. La doctora Narciso, pediatra especialista en maltrato infantil.
¿Cuánto conocemos de eso? Aproximadamente del 10 al 15%. Son los que salen a la luz, los demás siguen ocultos.
2 de cada 3 mujeres víctimas de violencia de género tienen hijos menores que también son o pueden ser víctimas. A través de los niños, los maltratadores quieren hacer más daño a su pareja. Por ello, piden una ley integral de protección y que se dé voz a los menores a la hora de custodias y visitas. Denuncian barreras sociales, emocionales o judiciales.
La mayoría de las veces también se ejerce contra la pareja y se ejerce contra los hijos. Se ejerce mientras conviven y se ejerce cuando dejan de convivir. Esos niños siguen yendo con ese progenitor.
Ningún
maltratador puede ser un buen padre. El paradigma que se maneja en las instituciones es que se separa el maltrato de la paternidad, lo cual supone un grave error.
Agresiones psíquicas o físicas que puede marcar a los niños para toda la vida.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrini.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Chiquito de la Calzada recibirá la medalla de oro de las Bellas Artes a título póstumo.
A propuesta del ministro de Cultura Méndez de Vigo, Gregorio Esteban Sánchez Chiquito de la Calzada recibirá a título póstumo ese fistro de distinción del Consejo de Ministros este viernes o el próximo. El gran Chiquito fallecía en Málaga la madrugada de este pasado sábado, dejando un recuerdo imborrable en los muchos pecadores de la pradera que le admirábamos y le queríamos, Juan Pablo.
El mayor fondo documental sobre el Guernica ya está disponible en Internet.
El Museo Reina Sofía pone a disposición de todo el mundo 2.000 archivos relacionados con el gran icono antibelicista, pintado por Picasso en el 37. Todo un centro de referencia mundial que se puede estudiar desde casa a golpe de clic. Antonio Montero.
La intención es acercar la obra de Picasso a investigadores, estudiantes y público en general a través de las nuevas tecnologías. Olga Sevillano, responsable de la web.
Se puede visualizar desde cualquier dispositivo, está diseñada en lo que se llama Responsive, es decir, que se adapta a cualquier tipo de teléfono móvil, de tableta.
Documentación procedente de 120 archivos como el Centro Pompidou y el Museo Picasso de París o el MoMA de Nueva York. Manuel Borja Villel, director.
Documentos fotográficos, son cartas, muchos documentos son inéditos, hay elementos fílmicos.
Imágenes en alta resolución para no perder detalle.
En su tamaño real harían falta como 180 metros de lado por 75 metros de alto, que eso equivale como a 100.000 monitores.
El Guernica de Picasso ya se puede disfrutar desde casa. Está disponible en la página web del Museo Reina Sofía de Madrid.
Las Edades del Hombre cierra su exposición en Cuéllar con casi 180.000 visitantes.
Reconciliare se ha clausurado con esa cifra en la localidad segoviana de Cuéllar después de 7 meses de exposición. El impacto económico de Las Edades del Hombre en Cuéllar, en la misma zona de la muestra, es de 7 millones de euros.
Un equipo de arqueólogos localiza en Burgos las ruinas de la Casa del Cid.
Las ruinas enterradas bajo el solar del Cid en Burgos pueden corresponder con las viviendas de Rodrigo Díaz de Vivar o de sus descendientes, según ha avanzado el Ayuntamiento burgalés.
El escritor barcelonés Gonzalo Pontón, Premio Nacional de Ensayo por una obra sobre la desigualdad.
Sí, por su obra La lucha por la desigualdad ha merecido el Premio Nacional de Ensayo por su inteligente indagación en las raíces de este problema, como ha destacado el jurado del galardón. Gonzalo Pontón, declaraciones a La Linterna.
Hemos avanzado hacia más desigualdad, sin duda ninguna, es decir, en estos momentos que aún no hemos terminado la gran crisis que se inició en 2007. Hoy, de los ricos que había en 2007, son muchísimo más ricos de lo que eran entonces, y en cambio la gran masa de la población es más pobre.
El Instituto Cervantes y el INAEM estrenan nueva edición del Proyecto Europa.
Una nueva edición de este proyecto que pasea la palabra de nuestros dramaturgos del siglo de oro y también el talento de músicos y compositores por las capitales europeas más importantes. Martín López Vega es el director de Cultura del Cervantes.
Somos lo mejor de cuanto somos. Esta colaboración saca a la luz esa tradición de la vanguardia, que es la tradición de la cultura española, de estar siempre renovando, siempre haciendo cosas nuevas. Y vamos a ver si conseguimos que nos vean bien desde fuera, a ver si esa mirada desde fuera la podemos aprovechar para vernos mejor también desde dentro.
15 años que sujeto entre mis brazos.
La presentación del libro con toda la poesía de Luis Eduardo Aute se convertirá en un homenaje al artista español nacido en Filipinas.
Va a ser esta tarde en el Círculo de Bellas Artes un libro muy especial publicado por la editorial Espasa y que reúne toda la obra poética de Luis Eduardo Aute. Amigos como Luis Mendo, Ana Belén o Luis García Montero estarán presentes recitando poemas y también cantando canciones de Aute.
¿Qué van a subastar los Beatles?
Pues nada más y nada menos que filmaciones inéditas de los propios Beatles grabadas en el rodaje de la película Help, en los años 60, van a ser subastadas el 20 de noviembre en Inglaterra. Un actor de aquella película grabó a los Beatles en los Alpes y la banda sonora de la película Help se convirtió al final en el quinto álbum de la banda de Liverpool.
Ya se sabe cuál va a ser el primer concierto que no cantada en el Metropolitano.
La banda británica Iron Maiden será la primera en presentarse en el Estadio del Atlético de Madrid en un concierto. Será el próximo 14 de julio de 2018, como parte de la gira de Iron Maiden Legacy of the Best.